Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Hola, buenos días. Hoy es sábado 9 de marzo. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate, La Ceiba. Están aquí en Bocaribe Radio en los 89.6. Como todos los sábados, me acompaña en controles el señor Iván Mercado. Saludo especial para toda la comunidad del suroccidente de Barranquilla. Y estos son los titulares. Se necesitan 45 mil millones para estudio del tren del Caribe, explicó Findeter. Sedes deportivas están en óptimas condiciones para Panamericanos en Perú. Lizzie Escobar, con su flauta de millo, encantó en el Día de la Mujer ayer en Baranoa. España donó 10 millones de euros para lucha contra el cáncer de cuello uterino. Lanzan alerta el caos urbano y vial que provocaría Ciudad de Mallorquín por la cementera. Hay contradicciones y un sesgo político, explicó la senadora María José Pizarro. Los venezolanos me llevaron al campeonato mundial, explicó el Pambe, Kip Pambelé. Y seguimos en deportes. Me echaron porque a Carlos Antonio Vélez le disgustó algo que dije. Fue la expresión de Jorge Bermúdez en su partida de un canal de deportes. Se necesitan 45 mil millones para estudio del tren del Caribe o el cercanías, como llaman en Madrid, España. Findeter a mi transporte en el 2023. El ministro de Transporte William Camargo anunció que el tren del Caribe que conectaría Cartagena, Barranquilla y Santa Marta estaba tomando forma. Explicó que el megaproyecto tiene avances hasta del punto que en este 2024 se determinará la construcción del mismo. Sin embargo, en su paso por Barranquilla, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, indicó que se necesitan para la partida de este proyecto, o de este megaproyecto, como lo llaman, 45 mil millones para terminar los estudios. Findeter hizo unos estudios en la primera fase. Necesitamos unos recursos para hacer el estudio en la última fase. Las tres, ya hablamos con el ministro de Transporte y el gobernador Eduardo Verano. Le hemos solicitado al ministro Camargo 45 mil millones de pesos para terminar este punto. Findeter es parte fundamental dentro de la obra, ya que es la entidad encargada de estructurarla. Estamos pendientes que nos confirmen unas reuniones técnicas para ver si avanzamos en eso. Y sería la terminación del tren de cercanías que va entre Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, sostuvo Muñiz. Este proyecto partiría de un aeropuerto en el corregimiento de Bayunca, en Cartagena, que se tiene que construir y de ahí se iría al Atlántico y después pasaría por el Magdalena, en Salamina, Pibijay, Fundación, Zona Bananera, Ciénaga, hasta llegar a Santa Marta. Sedes deportivas están en óptimas condiciones para Panamericanos en el 2027 en Perú. Sí, así como lo oyen, en Perú. Las autoridades deportivas de Perú aseguraron este viernes que las instalaciones deportivas que han propuesto para que Lima sea sede de los Juegos Panamericanos del 2027 están en óptimas condiciones. El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y el director ejecutivo del proyecto, el señor Carlos Segarra, ofrecieron en una rueda de prensa los resultados de la visita que hizo esta semana a Lima una comitiva de Panam Sport para inspeccionar las sedes propuestas por la capital peruana. Los dirigentes aseguraron que para los inspectores de la Organización Panamericana quedó claro que la organización de Lima 2027 es parte de una política de Estado que cuenta con el apoyo de la Presidencia del Perú, el Congreso y la Municipalidad de Lima.
Desde los 7 años empecé a ser parte de diferentes escuelas del municipio de Baranoa, como lo es la Escuela de Música Miguel Padilla. Es ahí donde empiezo a practicar con los instrumentos de percusión y seguidamente a los años empiezo en la interpretación de la flauta de millo. En realidad, cuando escogí la flauta de millo, ya yo me inclinaba por instrumentos de viento, como lo es el clarinete, que fue mi primer instrumento de viento, luego el saxofón, y la flauta de millo llega a mí porque en la escuela donde yo estaba, la Escuela Miguel Padilla, pues implementaron la flauta de millo a través del Ministerio de Cultura. Y pues creo que siempre ha sido mi admiración por los instrumentos de viento quienes me llevaron hasta la flauta de millo. Anteriormente era considerado un campo para los hombres. Ahora en la actualidad ya hemos demostrado que las mujeres también podemos. Hemos fortalecido toda esa parte del empoderamiento femenino y lo estamos demostrando a través de los años. Ya pues hay muchas niñas que han venido pues aprendiendo a tocar e interpretar todo este tipo de instrumentos, no solo la flauta de millo, sino los instrumentos de percusión. Bueno, la verdad sí he sentido muchos inconvenientes. Cuando empecé a interpretar la flauta de millo en los distintos festivales, a veces se escuchaban muchos rumores que las personas decían, no, por ser mujer, por eso ganó. Y así a través del tiempo pues he ido perfeccionando todo lo que es la interpretación de la flauta de millo a través de la dedicación, de la disciplina y pues fortaleciendo toda esa parte del empoderamiento femenino que es la que me ha ayudado a impulsar mi carrera musical. Bueno, les cuento que Encanto Millero nació en la pandemia, pues con la necesidad que tuvimos todos en ese encierro. Empezaron a hacer no solo el ministerio, sino el distrito, portafolios de estímulos para apoyar todos esos proyectos a todas esas personas en esta pandemia. Entonces es ahí cuando Edinson me da la idea de meter un portafolio de estímulos. Hicimos ese que nos lo ganamos en Barranquilla, donde lanzamos mi primer sencillo musical que se llama Amor a la Distancia. Y pues seguidamente él me plantea de pronto seguir con la agrupación, fortalecer mi marca personal, que es mi nombre artístico, Encanto Millero. Y es ahí donde nace toda esta agrupación. Bueno, Encanto Millero. Ese nombre me lo colocó mi profesor de flauta, que es Daniel Silvera, por allá en los años 2015, por allá en el 2015. Pues yo iba a participar en Morroa y siempre pues, yo le pedía su ayuda en la preparación para estos festivales. Entonces yo le pedí una cumbia y él me dijo, bueno, déjame ver qué saco. Y creó una cumbia que se llama Encanto Millero. Mi primera presentación fue hace muchos años, pues tenía 7 años. Como lo dije anteriormente, interpreto los instrumentos de percusión folclórica también y así fue mi inicio en la música tradicional de pitos y tambores. Pero creo que, como todo, siempre, yo creo que desde la primera vez hasta ahora, siempre se siente la misma magia, la alegría, todo lo que uno puede transmitir por medio de este instrumento. La verdad que gracias a la música puedo expresar todos mis sentimientos y eso sería mentira decir que no siento lo mismo que sentí hace 8 o 10 años. Pues la verdad es algo emocionante y cada vez más lo será porque he ido perfeccionando la interpretación de la flauta de millo y esto me ha dado pues a conocer por muchas personas más. Sí he tenido la oportunidad de ganar diferentes reconocimientos a nivel nacional, como lo es el Festival del Pito Atravesado en Morro Azucre, en el cual participo desde el año 2012.
Lizzy Escobar, con su flauta de millo, un encanto de la mujer baranoera. Es excelente trabajo de Lizzy Maolis Escobar Galindo. Encanto millero, literalmente con su nombre artístico lo dice. Encantó a todos los que han tenido la dicha de escuchar las melodías de una flauta de millo en una mujer. Excelente interpretación. Lizzy nació en Baranoa, Atlántico, ciudad de alegría y tradición, hace 28 años. Desde muy pequeña mostró su arte y la inclinación hacia la flauta de millo y a todos los instrumentos de viento. Nació con este Dios que Dios le regaló, expresó. Desde hace 7 años empezó por parte de los diferentes municipios y cerca de Baranoa, como es la Escuela de Música Miguel Padilla, donde comenzó. Y ahí empezó a practicar este instrumento. Sus padres desde muy niña siempre la apoyaron, no solo mis padres, lo que expresa ella, sino sus familiares que vieron en mí todo ese potencial que tenía. Cabe resaltar que el padre y la mamá son músicos. Desde sus primeros pasos en la música, Lizzy ha demostrado dedicación, amor por la flauta de millo. España donó 10 millones de euros para la lucha contra el cáncer de cuello uterino. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunció este martes en su país contribuir con 10 millones de euros en los próximos 3 años a la lucha contra el cáncer del cuello uterino en el mundo y en especial acá en Colombia. Álvarez hizo el anuncio al intervenir en Cartagena de Indias en la apertura del primer foro mundial para la eliminación del cáncer de cuello uterino, donde dijo que esa contribución se hará por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIP. España, a través de su Agencia de Cooperación, pone a disposición de los países socios 10 millones de euros en los próximos 3 años para avanzar en la cobertura, la formación de profesionales, la sensibilización del trabajo y prevención y detención previa y temprana. En el foro participan hasta el jueves, más de 300 expertos en esta enfermedad que cobra la vida de una mujer cada 2 minutos en el mundo. Casi como representante de gobierno y de organizaciones internacionales, el ministro español añadió que con la formación de profesionales de la salud, la prevención temprana y la vacunación contra el virus del papiloma humano, se puede erradicar esa enfermedad. Por lo que subrayó que ese es un objetivo que se puede lograr. Tenemos en nuestras manos erradicar esta forma de cáncer, añadió Álvarez. Y hay una noticia que le estaremos desarrollando en el tema del día. Lanzan alerta por el caos urbano y vial que provocaría la ciudad de Mallorquín por una cementera aquí en el Caribe colombiano. El proyecto de vivienda Ciudad Mallorquín por parte de la empresa Argos sigue generando alertas por sus riesgos ambientales y de temas urbanísticos. La polémica se acrecentó en el mundo de la cementera esta que está haciendo todo el trabajo de 2 días para conectar Barranquilla con Puerto Colombia. Daniel Sarabia Mancini, gerente de Urbano e Infraestructura de esa cementera, expresó a Atlántico en Noticias, bueno, a los compañeros de Atlántico Noticias, la inversión que supera más de 14 mil millones de pesos y la idea de optimizar el flujo vehicular de ese sector. Sin embargo, Nicolás Reno Whisky, exsecretario de la Planeación del Distrito, calificó el anuncio que era como engañoso. No entiendo la idea de esa cementera de anunciar algo con una forma que no es real. Esas dos vías que conectan a Barranquilla con Puerto Colombia son dos vías internas del proyecto Ciudad de Mallorquín que ellos están construyendo. De acuerdo con el exfuncionario, va a construir una carrera 20 ubicada al lado de Puerto Colombia que viene siendo una prolongación de la carrera 65 de Barranquilla. Anuncian que va a ser dos vías para conectar Barranquilla con Puerto Colombia.
Este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Si estás fuera del país, simplemente vas al buscador Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Y la senadora María José Pizarro expresó esta semana en el Senado: hay contradicciones y un sesgo político sobre el fallo del Consejo de Estado. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo este pasado viernes que el Consejo de Estado anuló su elección como primera vicepresidenta de la alta corporación tiene una serie de contradicciones y que evidentemente habría un claro sesgo político. Expuso que la demanda contra la elección de la mesa directiva del Senado argumentan que para efectos de la doble militancia somos coalición, pero para anular mi elección en la mesa directiva somos un solo partido. La congresista dijo además que aunque no conoce el fallo, esto se da por hacer parte de la coalición del Pacto Histórico, no la del Partido Maíz. El argumento exactamente contrario que se usó para anular la elección de senadores del Pacto por supuestamente haber apoyado a personas de otros partidos al interior de la coalición del Pacto Histórico. Para Pizarro, esta decisión refleja que se estaría aplicando un criterio de valoración inequitativo que afecta a las maniobras políticas, lo que obstaculiza el ejercicio político de la coalición en materia electoral y castiga a las minorías que cuando llegan a las mesas directivas, como esto agregó, lo que hacen es proteger a las mayorías que históricamente han tenido el control del Congreso. Consideró que, bueno, expresó que todas las contradicciones dejan muchas preguntas y preocupaciones, por lo que iniciará de ser necesario la defensa de sus derechos políticos. Y en deportes, Pambe ya es profesor. Sí, Pambelé, los venezolanos me llevaron al campeonato mundial. Kip Pambelé, el legendario Antonio Cervantes Kip Pambelé, primer boxeador colombiano en coronarse campeón mundial, recibió este pasado viernes en Maracay el título de profesor honorífico deportivo de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de parte de su rector Gustavo Sánchez Rojas. La ceremonia contó con la presencia del embajador de Colombia en Venezuela, el señor Milton Rengifo, con su hijo José Luis, el embajador de Colombia, Milton Rengifo, y el presidente de la UBA, Basilio Sánchez. Expresó que los que llevaron al campeonato mundial fueron los venezolanos, Ramiro Machado, su apoderado en aquel entonces, de Kip Pambelé, Melquiades, Tabaquito Sainz, entrenador Osvaldo Sánchez y Héctor Mendoza. Por eso tenemos que estar agradecidos con el pueblo venezolano y tenemos que estar unidos, explicó el Pambe, ya es profe el Pambe. Pambelé, de 78 años, estuvo reinando en la categoría Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Ganó por primera vez el título mundial ante el Alfonso Peppermint Fraser el 28 de octubre de 1972 en Ciudad de Panamá, y lo perdió el 6 de marzo de 1976 en San Juan, Puerto Rico, ante Wilfredo Benítez. Lo recuperó en esa derrota, pues escuchamos pues que sí, así fue, con Carlos María Jiménez, el argentino, el 26 de junio de 1977 en Maracaibo, Venezuela, y lo perdió de manera definitiva el 2 de agosto en 1980 en Cincinnati ante Harold Pryor. Esa fue la historia de Pambe como boxeador, que dejó historia. Hay una noticia en deportes que nos deja pensando por la forma de tratar a las personas. Debemos ser equitativos, debemos nosotros los periodistas, cuando hay personas que están dentro de un medio, el hecho de ser director no los acrecienta ante la vida, todos somos iguales. Me echaron porque Carlos Antonio Vélez le disgustó algo que le dije, expresó Bermúdez. El periodista deportivo Jorge Bermúdez publicó un video en su canal de YouTube donde aseguró que salió de un medio conocido como El Futbolero porque le habría hecho una crítica contra el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. Bermúdez venía colaborando con el medio deportivo con unos videos, bueno, trabajando con unos videos analizando hechos relevantes del fútbol colombiano. Sin embargo, el comunicador, que también es conocido como El Patrón, realizó un video en su propio canal donde hacía comentarios sobre los análisis de Vélez. Esto al parecer no le habría caído muy bien al jefe, quien habría elevado una queja en El Futbolero contra su colega. Le puede interesar, me tiene como el chico malo, pero es mi juego y no lo voy a cambiar, expresó Germín Peña. Lo que me dijeron es que Carlos Antonio Vélez, que también hace parte del medio, le manifestó su estar dispuesto por lo que yo dije en este canal en días pasados. Lo hizo llegar el video en el que él habló de él y le pareció muy malo, por lo que lo echaron, asegura El Patrón, que así conocen a Bermúdez, El Patrón, todo el mundo lo conoce, que antes de decirle que prescindían de sus servicios, reconocieron los números que habían logrado con sus videos, por lo que consideró injusta su salida. Sobre el remate de su monólogo, Bermúdez, en ese canal, lanzó otra crítica a Vélez, que se indigne, se disguste por una crítica y ponga quejas, cuando él toda su vida lo único que ha hecho es criticar y criticar y criticar a nosotros los colegas, expresó Bermúdez. Futbolistas, técnicos, hinchas, deportivos y dirigentes, eso se llama tener rabo de paja.
Este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
Buenos días, seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy, como todos los sábados, tenemos la entrevista del día. Tenemos a nuestro amigo Verano, Ludin Verano. Él nos da la posibilidad de tener a las mujeres del conflicto armado y tenemos un ellas son emprendedoras dentro de Soledad, del municipio de Soledad, exactamente en los Montes de Sion. Ellas son las personas que vienen haciendo un trabajo, son víctimas del conflicto armado.
La Gobernación del Atlántico se celebró el Día Internacional de la Mujer.
Así es, te escuchamos, Ludy.
Con la participación activa de la Secretaría de la Mujer. Ludy. Evento que contó además con muchos movimientos feministas y en los cuales se les entregaron un reconocimiento a varias de ellas por parte de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Atlántico, a cargo de María Lourdes Dávila.
Así es, compañero. ¿Y qué se logró ahí?
Lo segundo es para recalcar un trabajo importante que han realizado las mujeres en el Atlántico, sobre todo en el municipio de Soledad, desde la Asociación de Campesinos Montes de Sion, la cual viene trabajando y haciendo un aporte muy importante de la economía solidaria. La asociación está actualmente liderada por la señora Cielo Lirios, la cual viene haciendo un trabajo muy importante, y desde ese trabajo ha logrado fortalecer una fundación de otorga becas para niños, donde lleva alimento a los niños más necesitados. De hecho, el año pasado, desde su fundación, llevaron unos regalos a Nueva Venecia Magdalena, una población de donde hay niños que no tienen a veces para disfrutar una Navidad, y ella lo logró hacer desde esa labor.
Así es, Luis, gracias por estar haciendo ese trabajo. Es un trabajo muy bonito que vienen haciendo las señoras emprendedoras.
Para finalizar, Guillo, recordarle también, y hablando del tema de mujeres, al alcalde Alejandro Char, algunas de ellas vienen pidiéndole a la alcaldía la reactivación de la Casa Refugio para las mujeres víctimas del conflicto armado, proyecto que ha quedado allí a medias y que se les está pidiendo desde hace tiempo control político y la creación de una Secretaría de la Mujer en la alcaldía para que esa Casa Refugio no la estén cerrando constantemente y pueda continuar funcionando.
Así es, amigo Ludy.
Llamado se lo hacen directamente a la primera dama del distrito, Katia Nule.
Ok, gracias amigo Ludy. Verano, y pues gracias por estar allá en Soledad y pues poder compartir con estas señoras emprendedoras en el municipio de Soledad. Seguimos en Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Si me pueden escuchar, claro que me pueden escuchar por el streaming www.bocaribe.net. Si están fuera del país, simplemente tienen que ir al buscador y pueden colocar Radio Garden Opción Barranquilla Bocaribe Radio. Es importante el tema del día dentro del trabajo periodístico que se hace en Magazín Comunitario, y dentro del tema del día, pues vemos una noticia que cada vez pues nos pone a pensar, porque no sabemos si es que la ciudad está creciendo para mejorar o para enredarse. Porque lanzan una alerta, pues es el caos urbano que puede pasar. Uno está en, por decir algo, en Alameda del Río. Para salir de Alameda hay que salir con una hora y media, dos horas antes, para poder salir de Alameda del Río. Es un caos. Entonces, mirar Barranquilla hacia el noroccidente, sería así, noroccidente, ¿verdad? Ubicándonos bien, sería una posibilidad de mejorar. Pero vemos que salir de Alameda, por decir algo, son dos horas para salir. Bueno, quien tiene su carro, ¿no? Su vehículo. Los que tienen moto, no, puede salir, sí, lógicamente. Pero todavía es engorroso salir de Alameda del Río. Si vas a estar a las 8 de la mañana, tienes que salir a las 5 de la mañana. para poder llegar a tiempo a tu trabajo. Y me lo dicen muchas personas que están viviendo allá. Ahora, con este proyecto urbanístico que se llama y que provocaría Ciudad de Mallorquín, el proyecto de vivienda Ciudad de Mallorquín, parte de la empresa, una empresa cementera de aquí del Atlántico de Barranquilla, sigue generando alertas por sus riesgos ambientales y de temas urbanísticos. Le decimos al alcalde que mire el POP, porque es importante el plan de ordenamiento territorial. Hay que darle cabida al sur, nor y terminar los trabajos que se vienen haciendo, como la circunvalar acá en el suroccidente, que cada vez uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Esperamos que sea reconocido nuestro alcalde como el alcalde del cemento, porque siempre vimos que nos mejoró las vías que termine la circunvalar. Pero anuncian que van a hacer dos vías para conectar a Barranquilla con Puerto Colombia. Eso es más falso que el billete de 3.000, es lo que puntualizan los compañeros. Además, Renovisky advirtió que no se debe construir en esa zona.
Cada tres apartamentos uno va a tener un carro.
Y entonces, pues, con la densidad urbana, lo están haciendo. En este sentido, el columnista, pues, Horacio Brieva, recordó que para el caso de la ciudad de Mallorquín estaba establecido que esa era una zona de uso múltiple restringido, ojo, por la fragilidad ambiental. Oye, pero nadie es un secreto que han construido en partes donde no se debe construir. En términos concretos, ahí no podía construirse más de 10 viviendas por hectárea. Eso fue en el 2017. La CRA aumentó la densidad a 240 por hectárea, por eso construyó esa cantidad, explicó. No sé qué pensar, porque hay partes en Barranquilla que están creciendo y están creciendo como para riesgo de las personas. Entonces, es de pensar. Ese es el tema del día en Magazine Comunitario, porque la ciudad debe tener un crecimiento bueno, pero no dolores de cabeza. No queremos dolores de cabeza en el Atlántico y especial en Barranquilla y en el área metropolitana. Este es el tema del día, finalizándolo. Esperamos que toda esta, digamos, denuncia, porque es una denuncia que la hacen los compañeros de Zona Cero, en especial, pues dicen que puede ser un caos vehicular y ambiental, ojo, y ambiental. La CRA lo reconoció, 10 viviendas por hectárea en su tiempo. ¿En qué año? En el año 2017. Este fue el tema del día. Bendiciones para todo el suroccidente de Barranquilla. Magazine Comunitario, www.voscaribe.net. Y si están fuera del país, www.radio Garden Opción Barranquilla, Voz Caribe Radio. Bendiciones.